Buenas tardes, somos JM, Jordi y Ferran, esto es Derecho de Resistencia. Entero de, se nos colaba el corte entero de Chromax, lo cual, bueno, sería una buena noticia. Aquí estamos tras dos semanas, creo recordar, de ausencia por causas de fuerza mayor. Ese legalismo, ¿no?, tan recurrente en derecho. Jordi, ¿cómo estás?
Muy bien, JM, ¿cómo va todo? ¿Qué tal, Ferran?
Tenemos aquí a nuestro técnico, Ferran. ¿Cómo estás, Ferran?
Pues muy bien, después de este viajecillo por Navarra.
¿Qué tal por Rafa Roa? ¿Bien?
Bien, la gente muy bien. De hecho, ya iba con alguien que era de allí, por supuesto. Y me han acogido como uno más de la cuadrilla. Pero además tuvimos la ocasión de irnos al Jartochu Rock. Jartochu, creo que se pronuncia exactamente. Que es un festival de música que hacen desde ya hace unos cuantos años por allí, cerca de Iruña. Los últimos años está siendo en el pueblo de Atarrabia o Villava, dependiendo de cómo prefieras que se llame.
Atarrabia, ¿no? Yo preferiría.
A mí me prefiero Atarrabia. Me cae mejor. Pero bueno, también te digo que la mayoría, aunque sean escaldunes, la mayoría de ellos le llaman Villava. Pero bueno. Pero en Atarrabia, que es una de las poblaciones que está rodeando Iruña, y es un festival que hacen propresos, especialmente los presos políticos vascos y vascas. Y pues muy interesante, de hecho es un festival, montan una carpa que te cagas y es festival desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la mañana.
O sea, bueno,
pero
festival, ¿no?
Ya más este año rompieron la pana porque nosotros habíamos conseguido entradas hacía un mes y algo así apurando, y la mayoría de gente del pueblo que está acostumbrada a decidir si va o no al concierto es a la última semana. Pues no había nadie con entradas, fue como...
Había reventa ahí.
Me sentí privilegiado y todo.
¿Te imaginas? Activismo sold out y reventa.
Después. Y reventa.
Hay que decir que en ese sentido la peña de allí se lo curra. De todo el cartel que había de tantas horas, yo de hecho con la colega íbamos a ver un par o tres de grupos que eran los que nos molaban. Y todos estos eran por la tarde, o sea, de hecho ya empezaron con a las 4:30 Sociedad Alcohólica, que era del palo, empezamos bien.
Sí.
Y al final, pues, la peña que lo monta, en vez de sellarte, de ponerte un sellito o cosas por el estilo,
una pulsera,
o cosas de estas,
de resort, sí.
Al final lo que hace es, cuando tú entras, das la entrada, y cuando tú sales, te devuelven la entrada. De esta manera, y teniendo en cuenta que el sitio pues es para solidaridad, o sea, todos los beneficios van a ir en solidaridad con las personas presas y en los movimientos de apoyo a los presos que hay por el País Vasco, pues dio el punto en un momento dado, pues que nosotros estuviéramos unas 5 o 6 horas en el concierto a gusto.
Las rotas luego.
Luego nos salimos, dimos la entrada a dos colegas más del pueblo, para que pudieran pasar la noche allí. Y también, pues al final, en la barra, colaborar con esta solidaridad con las personas presas. Y nosotros, pues aprovechar para quedar con otra gente de por allí, que no vemos a menudo, y pues irnos de fiesta tranquilamente por Iruña por la noche.
Bueno, pues muy bien. Creo que es el fin de semana más interesante de los aquí presentes, ¿no? Sin duda.
Sí, era Navidad, ¿no? Me acuerdo de la que estábamos hablando. Esto ha sido en Navidad.
Sí, sí, sí. Esto ha sido en Navidad. Este festival acostumbra a ser el día 26.
Claro, había olvidado
que... celebra San Esteban, allí no, pero...
Sí, había olvidado que había pasado Navidad, o sea.
Sí.
Por algún motivo será.
Olvidable. Pues haciendo un inciso muy breve, y en este tema, en esta dinámica, ¿no?, musical con la que hemos abierto... Bueno, antes me gustaría hacer otro inciso. Me gustan especialmente esos sitios que no te dan ni pulsera ni sello y te dice, me quedo con tu cara. No, no, yo me quedo con tu cara, sal. Y luego hay problemas para volver a entrar.
Es que la pulsera, sabes que vas a hacer mucha cola. O sea, sabes que la pulsera es derecho para hacer cola toda la vida.
Sí, pero yo me refiero incluso un poquito más al ambiente de club. O el club en el sentido, en el buen sentido, discoteca o un antro pequeñito, todo esto, ¿sabes? Que a veces hay que pagar una contribución para consumición y demás, y no hay sello, dice, no, me quedo con tu cara, y luego vuelves a las dos horas, no, ¿usted quién es? No, no te dejaste con mi cara, no, es imposible. Y esto pasa mucho también por ahí en el extranjero, ¿eh? Es una costumbre, por ejemplo, muy caribeña, ya te lo...
¿Ah, sí?
Sí, te lo comento así. Haciendo un inciso, como decía, en el tema musical, bueno, aquí hay dos personas principalmente que estamos de luto.
Sí.
Jordi, yo no sé en qué medida, ahora nos lo explicarás. Ha muerto el inmortal, y yo creo que es la primera vez que he tomado conciencia de la propia muerte, en el sentido de que, bueno, no va a hacer excepciones con nadie, porque si la parca se ha llevado a Lemmy, evidentemente nos va a llevar a todos. Como bien sabéis, el cantante líder de la mítica Motorhead acaba de fallecer tras un cáncer fulminante a los 70 años, y después de haber hecho méritos por haber muerto muchísimo antes.
Eso sí, ha muerto como ha vivido, un 28 de diciembre.
Sí.
No podía ser otro día.
Yo pensé que había muerto el 26. ¿Ha muerto el 28?
Sí.
Ah, bueno, vale, porque la noticia la dieron el 28, puede ser.
Sí, sí, pero es que fue, o sea, de hecho decían 4 días después de su cumpleaños, que fue el 24. O sea, es el
28, vale. Pues yo había tenido por ahí informaciones encontradas respecto a que había sido el 26, o bueno, el 28 incluso. Pues no es una inocentada, lamentablemente. Con lo cual, insisto, la parca se va a llevar por delante a todos vosotros. Tened conciencia, ¿no?, de que vais a morir, porque Lemmy ha muerto. Entonces, en pequeño y distinguido también en homenaje a la par, vamos a pinchar un tema y nos metemos en harina. Yo creo que el más acorde con la situación luctuosa es Killed by Death, asesinado por la muerte. Y en directo. I got 10,000 copies of it in my house. This is called Killed by Death. Sweet! Pues ahí teníamos Killed by Dead.
Killed by Dead.
Y bueno, nos vemos en el otro lado, Lemmy. Entre toda la gente que tengo que ver, espero verte a ti.
Bueno, yo creo que podéis coincidir, ¿eh? Por el tipo de vida, yo creo que podéis coincidir, ¿eh?
Antes de seguir, porque aparte nos va a llamar Maz, ¿me permitís que traslade los canales de comunicación a nuestros oyentes? En lo que siempre venimos demandando, que es un poco el feedback con las cosas que hacemos, porque ya sabéis que este programa no solo es un programa de radio, sino que también se capilariza en una web y en un canal de vídeos, que ahora hablaremos un poco, parece ser que pronto tendrá novedades. La web es derechoderesistencia.org, derechoderesistencia.org. El org, que como siempre digo, orja sí suena mal, ¿no? Pero es que le da una cierta legitimidad a todo lo que se ha amparado bajo esa extensión. Y como siempre, pues con una buena actividad excelente por parte de Maz Pelox. En cambio, Jordi, tu aportación sigue siendo deseada.
Claro, yo pensaba en lo de ORG, si de repente fuera bancosantander.org, ¿no? Que todas cambiaran a ORG.
Pues habría que cambiarse a...
No,
a
punto me he imaginado de momento esto, ¿no? Se vuelven locas, ¿no? Y...
Pero tal vez ha sido un...
Es que he dormido poco, entonces estoy con una especie de ensoñación extraña. Ya, he visto ya. De repente...
Es que me ha sonado un poco a salir por la tangente, como te decía. Oye, no, es que has escrito sí. Todavía.
Ah, no, también podía ser eso, pero es que me ha venido, como estás comentando, me ha venido la idea y... lo que dices, lo de escribir, ¿no?
Sí, porque tú sabes que aquí nada es off the record y nos hemos enterado de que has escrito un artículo sobre los Beatles hace años, lo cual la Ferran y a mí nos ha un poco enervado, y viendo que ahora siempre tienes una frase, no tengo nada que decir.
No, fue por encargo.
Es espectacular.
Mira, los dos artículos que he escrito en seis años, o sea, seis años dos, fue por encargo, o sea... Uno sobre Adolfo Suárez y la transición y otro era los Beatles.
Dios mío, apasionante, remunerados, imagino, ¿no?
No, haciendo un favor a un amigo.
¿Alguna conclusión?
El de los Beatles no me llama mucho, pero el de Adolfo Suárez y la transición, ese sí que me llama, ¿eh?
Sí, resumí en una página y media la transición, o sea, eso es...
¿Y sobre los Beatles alguna conclusión que podamos trasladar a nuestros oyentes adictos al hardcore, al techno,
mira,
y demás?
JM, si me das un segundo te voy a leer una cosa.
Sí, que te lo doy.
Un segundo, ¿eh?
Vale, Jordi, bueno, está saliendo
del estudio a coger el texto que quiere leernos.
Os advierto que hoy tiene un comportamiento muy psicopático, pues te puedes estar bajo las influencias de cualquier cosa.
De los polvorones.
Sí, de esos mismos. Pues cuéntanos.
Sí, hablando de Lemmy, mi artículo de los Beatles se basó un poco en que para mí los Stones iban de salvajes y eran unos maricas pijos que fueron a Londres a estudiar, y los Beatles eran unos tíos de clase baja, la mayoría, de sitios chungos, un sitio como Liverpool. Entonces justo hoy un amigo que me pidió el artículo me ha mandado, mira lo que decía Lemmy de los Beatles, ¿no? Y los Rolling, y voy a leerlo porque es la idea de mi artículo. Dice, literal, lo que dice Lemmy: los Beatles fueron tipos duros también. Brian Epstein les limpió y maquilló para el consumo masivo. Pero eran de todo menos unas nenazas. Eran de Liverpool, que es como Hamburgo o Norfolk, Virginia. Ciudades costeras llenas de marineros y estibadores que te podrían partir en dos en el momento en que les guiñaras un ojo. Ringo es de Dingle, que es como el puto Bronx. Los Rolling Stones eran niños de mamá, eran universitarios de las afueras de Londres. Fueron a Londres a morirse de hambre y a buscarse la vida, pero porque lo eligieron. Para rodearse de una especie de aura de gamberros irreverentes. A mí me gustaban los Stones, pero nunca estuvieron ni de lejos al nivel de los Beatles. Ni en cuanto a su sentido del humor, ni en cuanto a su originalidad, ni en cuanto a sus canciones, ni en su aspecto. Todo lo que tenían era Mick Jagger bailando, pero seamos justos, tienen buenos discos, pero eran una mierda sobre el escenario, mientras que los Beatles eran lo más.
Bueno, lo que puede decir Lemmy también está condicionado seguramente por el estado, ¿no? En el que estuviese.
Sí, seguro que lo escribió después de beberse whisky y unas cuantas rayas de speed, pero...
Pero es verdad, los Beatles.
Ahora, yo añadiría, el tema es que aquí no podía ponerlo porque era él mismo quien escribía el texto, pero que se dejen de hostias. Lemmy en el escenario les daba mil patadas a todos.
Sí, no. Yo un poco estoy de acuerdo, pero...
Estoy de acuerdo en el hecho de pijos, y es la idea de mi artículo. Yo el escenario no lo puse, pero sí es el hecho de que eran unos tíos se curtieron en Hamburgo a base de anfetas tocando 20 horas hasta que los pulieron, como dicen.
Y ahora ha quedado Paul McCartney con ese síndrome de Pertegaz, ¿no? Que cada vez se parece más a una señora.
Sí, es como una señora.
Sí, efectivamente. Pues yo no sabía hasta el día de hoy que los Beatles eran unos tipos duros, estaba engañado. Pensaba que era una de las grandes desgracias musicales. Y aparte una transición, ¿no? Incluso en el fenómeno fan y en todo esto, que tal vez por ahí empezó un poco el comercio, ¿no? Un poco el producto. Los Stones. Bueno, los Stones, yo si tengo que elegir entre Guatemala y Guatepeor, me quedo con los Stones de largo, además. Estamos esperando por la llamada de Matt Pelox y, insisto, en la web, sobre la cual esperemos que te estrenes pronto, Jordi.
Sub y media me toca dentro de 2 años y medio.
No lo digo más. Y tenemos nuevos artículos.
Cuidado, que acabaré escribiendo yo antes que tú.
Eso también lo veo jodido, Ferran, ¿eh? Porque vamos a un ritmo los dos que...
Sí, Ferran para poner su... Sí, también, sí, también le ha costado. De hecho ha tenido un negro, con todo el cariño del término, para su descripción.
Mi presentación no es mía. Aunque me gustó, hay que decirlo, ¿eh? Me gustó.
Hostia, ¿en serio? ¿No es tuya? ¿Quién la ha hecho? ¿Se puede saber?
La foto sí que... Bueno, no la hice yo porque es de mí mismo y yo lo de las selfies no lo llevo muy bien, pero...
JM ha sido el autor,
¿no? No lo sé.
Ah, no.
No lo sé. Yo miré un día mientras... Yo le dije, intentaré hacerlo tal día. Al día siguiente de mi límite, me puse la página para intentar inspirarme y ya estaba escrito. Y fue como, pues mira, me gusta y ya está, no lo escribo. Yo siempre las gracias y ya está.
Siempre recurro a mi abstracción preferida, la comunidad. Lo ha hecho la comunidad.
Ya. Ah, bueno, es que yo lo único que te pasaba es mi biografía. O sea, como buen egocéntrico, te pasé mi biografía y ya está. Y que tenía 5 años, por cierto, la biografía también.
Matt Pelox dice, mándame el teléfono otra vez. Estamos así. Bueno, podemos decirlo del teléfono.
Sí, del 933594900.
¿Podría repetir tal vez?
933594900.
Pues que se dé prisa porque si no quizá...
Jorge se adelanta. Necesita que se lo diga también en gallego, porque entonces mejor se lo dices tú, pero...
No, yo creo que estará bien, porque si no, yo tengo aquí muchos temas que hablar. Tú mismo, Maz, este es tu espacio, pero hasta cierto punto. Un momento, Jordi, voy a apuntar también por aquí por WhatsApp. ¿Podéis seguir hablando para que parezca que estamos...
Pues sí, ¿no?
Para que estamos en la radio.
Hoy, de hecho, los temas que queríamos hablar, pues un poquito es... en algún momento u otro haremos un cambio al libro.
Ya estamos. No es Jorge.
Hola, buenas.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hombre, haciendo tiempo para tu llamada. Estábamos haciendo tiempo para tu llamada, compañero.
Vale.
¿Qué ha pasado? Cuéntanos, nos gusta saber las miserias personales.
No, nada, no ha pasado nada. Me despisté realmente y sin excusa. Y bueno, el teléfono siempre digo, cada vez que acabo la intervención, algún miércoles siempre digo, bueno, tengo que grabar en el teléfono, al final nunca lo hago. Y luego es lioso navegar entre los tantos mensajes que haya ido cuando me lo mandaste. Y pero bueno, lo tenía aquí en Google, venía en Google y lo estaba llamando así como vosotros lo decíais en la red.
Bueno.
Esta es la última vez que pasa algo así, un despisto así tan...
No te preocupes, es marca de la casa del programa. ¿Alguna mención? Porque yo también sé que te gustaba Motorhead y te gusta Motorhead. ¿Alguna mención al deceso del Emmy? ¿Alguna reflexión?
Hombre, sí, no sé, a mí me ha llegado algún mensaje de algún amigo que sabe que pues lo escucho y dice, te ha apenado y tal, y digo, pues la verdad es que no, porque realmente yo creo que ya vivió bastante más de lo que debería con el tren de vida que llevaba. O sea que realmente, hombre, es claro que me apena, pero yo creo que con ese ritmo de vida y la autodestrucción que llevaba, yo creo que ha vivido bastante. En términos absolutos.
O sea, podríamos, pero yo siempre le atribuí un mérito que no era la estrella que duraba más que su luz. O sea, todavía se mantenía bien. Yo lo vi hace no muchos años en tu ciudad natal, en Vigo, y en el escenario lo daba. Otra cosa es que ya los videoclips y esto que iban sacando cada vez eran peores y él ya no aparecía y tal. Pero no es el clásico, insisto, la clásica estrella que dura más que su luz y no. Para mí no lo era, se mantenía muy buena forma.
Ha sido fulminante también, o sea, se ve que no ponían el comunicado del grupo, era...
Sí, un cáncer de estos...
ha sido, ¿no?, rapidísimo.
Rapidísimo. Bueno, Maz, contábamos contigo también para que nos expliques un poco el último artículo que has escrito, porque yo ayer lo estaba leyendo en diagonal y me interesaba que lo desarrollases aquí. pero sobre todo me he quedado con el concepto, porque me parece un concepto antropológico a la par que sociológico bastante interesante. La fuerza de padre, por favor, estos son tus micrófonos.
Pues sí, como tú lo has dicho, ese es el enfoque. O sea, realmente, y lo digo en el artículo, que parece algo así como trivial, incluso que no casa demasiado con la línea de publicación de la cara B, pero luego realmente se desarrolla este componente antropológico y sociológico, y yo creo que está todo bien conjugado en un artículo interesante y desde luego curioso. Y bueno, lo del tema de la fuerza de padre, pues se va desglosando un poco. Pero es esa, no sé, yo soy muy observador o siempre tienes esa duda de por qué hay gente realmente que la ves tan grande y fuerte pero luego no da la talla a la hora de, no sé, empujar un coche y luego el que parece un tirilla si es capaz de hacerlo. Ese concepto pues me llevó a escribir este artículo. Esa es un poco la idea. Siempre, no sé si a vosotros os interesó, pero a mí siempre me ha llamado.
No. A mí me interesó, pero me parecía que tú incluso buscabas como un poco razones hasta científicas, ¿no?
Sí, porque hombre, todo empezó realmente, no solo fue, se explica en el artículo por qué lo escribí, siempre me gusta hacer un poco ese de explicar la fuente de cada artículo, y aquí fue una suma de factores, que fue eso, un poco esta, no preocupación, pero sí curiosidad siempre por saber qué había realmente detrás de toda esta fuerza de padre y de si el hijo podrá algún día tener la fuerza del padre, aunque sea esté en la plenitud de la vida y el otro ya en su ocaso. Y luego pues cosas como ese, no sé, el otro día estaba viendo, me cuadró ver al pasar por algún sitio patinaje artístico y siempre me llamó la atención esta gente, ¿no? Que es capaz de, parece que no son nadie, así con gente de 60, 70 kilos, pero luego ellos levantan una bailarina con una mano, que es algo que yo ni siquiera haría con dos, o cualquier persona que conozco. Y después, pues, el vídeo que también colgué ahí, pues, que vemos como alguien que es el culturista más famoso de la última década, pues no es capaz ni siquiera de hacer un ejercicio de, digamos, de fuerza, de peso corporal básico. Entonces, toda esta serie de incongruencias, pues, me llevaron a escribir este artículo. Y también, pues, otro blog que leo, que es sobre fitness, pero que, bueno, es más profundo, tiene un componente fitness, pero a la vez filosófico, que es interesante. Y también venía esa referencia de que cada generación es más débil que la anterior. O sea, que ahora decían, se dice ahora que la gente, los progresos en el fitness y la gente cotidiana es porque nos alimentamos mejor y demás. Y ese blog decía precisamente lo contrario, que realmente ahora estamos predispuestos a tener peores físicos que antaño, sobre todo por esa comodidad que nos rodea de todo automatizado, de electrónica y demás.
Pues a mí, Mac Pelox, como tirillas, tu artículo, ¿no? Es una reivindicación que he hecho siempre. Creo que tengo más fuerza que JM, es la idea. Pero además recordaba, no sé si os acordáis de aquellos campeonatos que había, que hacían, en este caso lo hacían por TV3, que era el hombre más fuerte del mundo.
Y siguen haciéndose, sí. Creo que eran. Y en Eurosport.
Sí, no, que era, pero eso es real, o sea que de repente le conectaban un jumbo a la espalda y el tío tiraba el jumbo.
Perdón, ¿un jumbo? Yo lo había visto con camiones. ¿Has visto un jumbo? Un jumbo yo creo que no, ¿eh? No,
te lo enseño ahora.
Puede ser. Pues, o sea, yo veía gente arrastrando camiones y demás. Y aún el otro día, curiosamente, estábamos en casa y unas circunstancias un poco extrañas. Vimos un campeonato de estos en Barbados. Se estaba haciendo allí. y todo muy bizarro, la verdad. Pero las pruebas iban cambiando un poco. Y había una muy curiosa, en la cual pues había que hacer una especie de remo al mentón con pesas, o aguantarlas el mayor tiempo posible, y se apoyaban en una palmera, con lo cual decías tú, bueno, o sea, ahí, ¿hasta qué punto no está esto reglamentado, el apoyarse en una palmera? ¿Qué tipo de palmera nos vale para hacer esta prueba? ¿Qué palmera no nos vale? Era bastante curioso, pero sí que se sigue haciendo. A mí, del artículo de Matt Pelox, si me permitís, hay una cosa con la que estoy de acuerdo, y hay otra cosa con la que no sé si estoy tan de acuerdo. En primer lugar, a mí me interesa desde el punto de vista sociológico, porque sí que estoy de acuerdo que antes al menos la gente, y hablo un poco del entorno cotidiano nuestro, y yo también hablo del entorno cotidiano mío en particular, mi familia, creo que nuestros antecesores eran más duros, pero más duros de carácter. Personas con menos tendencia a problemas. También te digo, de tipo psicológico, de tipo de desazones interiores o estas cuestiones, ¿no?, tan en boga ahora, Pues yo he visto a mi padre levantándose 50 años seguidos para currar sin plantarse otra cosa, currar con fiebre, currar con esto, con lo otro, y sin hacer más cuestiones. Jordi, dime.
Bueno, hay que decir, para la gente que no lo ve, que sí, un vídeo de...
Bueno,
un
espera, jumbo. Que todavía no he enseñado nada, ¿ves?
Sí, de momento solo he visto un jumbo.
Bueno, efectivamente, hay un tío arrastrando un jumbo, con lo cual... O sea, es una auténtica animalada, en definitiva, sí.
Y es un tirillas, además.
Hombre, al lado del jumbo sí, es un tirillas.
Y... ¿Más Pelox, estás ahí con nosotros?
Sí, claro, claro.
Vale, entonces lo que comentaba...
Estaba buscando el vídeo también para verlo.
Creo que a nivel sociológico, sí. Yo he visto como que nuestra generación anterior era más dura, no se planteaba, digamos, diversos problemas que ahora todos nos planteamos.
Menos aprensivos, diría, ¿no? Yo diría que son así, menos aprensivos.
Exactamente, quiero decir, pero también creo que venía condicionado por la estructura social que había, o por ejemplo, mi padre es pues, una persona que se crió en la dictadura y venía de una posguerra, con lo cual, evidentemente, ahí hay una muesca de sufrimiento. Que ya has visto la adolescencia, ya has visto en tu niñez, que es la que luego también te lleva a mantener esa actitud de adulto. Jordi, me pides la palabra.
No, cuando acabes. Una reflexión.
Hazla.
No, que mi padre también es como de la quinta del tuyo. Pues se puede ir un poco al cliché de que, claro, cuanto más ocio, la sociedad es cuanto más ocio, obviamente.
Hay de querer yo.
Pero sí. También hay una cosa que creo que tienen las generaciones anteriores, que es un poco lo que dices, que es que se actúan como, o sea, no creen que la vida les debe algo, ¿no? O sea, la vida es jodida, no es lúdica o tal. Cosa claro. Que la generación actual se cree que la vida debe algo, que tienen derecho de por sí a algo, ¿no? Cuando las otras generaciones son de... Esto es jodido, ¿sabes?
Sí, esto es lo que hay. Esto es un poco la conclusión que yo también quería decir. Esto es lo que hay, esto es lo que somos y yo es lo que siempre he visto. Y cuando venías con problemas del tipo, es que no me encuentro, me pasa esto, me pasa lo otro, o aparecían chavales de 18 años con ansiedad, pues claro, la generación, sobre todo un poquito la que se había criado en esta posguerra, yo creo que miraban a sus hijos como extraterrestres. Ahora bien, creo que eso es una consecuencia también del entorno social en el cual pues crecieron nuestros padres-abuelos, ¿no? Que es un poco a las edades que aquí nos referimos. Pero me parece que en otras sociedades, tipo pues cualquiera que no estuviese sometida pues a una dictadura como esta, la yanqui, no sé, la francesa, lo que sea, no sé si podríamos observar esa diferencia generacional. Lo que yo sí, y ahí es una cosa que estudié en su día, me acuerdo de haberlo mirado bastante, es la neotenia, digamos, de la especie humana, de la raza humana respecto a los demás animales. La neotenia viene significando que tardamos mucho más en desarrollarnos, y esto evidentemente ha venido condicionado por los cuidados que nos ofrecen nuestros padres. Y entonces, hasta ahí todo podríamos estar un poquito de acuerdo, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Pero yo lo que sí que he visto es por otros estudios científicos, que dentro de 100 años la gente de media va a medir 2 metros, van a vivir 130 años. Es decir, que el físico sí que parece ser, bueno, yo también lo veo un poco con las generaciones, el físico sí que es cierto que, no sé si el de forma natural o de forma selectiva o por la mera condición de vida que vamos a tener, los estudios dicen que va a ser un físico, en tus términos, más Pelox, pues más imponente. No sé si con más capacidad de fuerza o no, pero más imponente. Ah, y por último, antes ya, y os dejo ya con vuestras diatribas y pedradas personales, hay una cuestión que también me gustó, que es como que tú en el artículo hablas de una especie de darwinismo social, de, bueno, es que venimos de los hijos, que de las personas que se escapaban de las trincheras, o sea, que los valientes son los que morían y demás y todo esto, los héroes son los que morían, entonces nosotros venimos realmente de los que inicialmente eran recolectores, no iban a la caza del mamut. Y esto es un poco la pedrada personal última que a mí me ha gustado de tu artículo.
Sí, en esto no estoy del todo de acuerdo.
No, aparte, Ferran y yo hemos estado... estamos leyendo el artículo como una hora y media antes de empezar el programa y hemos empezado a hablar de Darwin. No vas a reproducirlo, ¿no? Pero yo quería decir aquí... mi abuelo era el pistolón de la CNT, ¿sabes? Dice mi abuela.
¿Otra vez?
Sí, no tengo lo mismo, pero quiero decirte que... Iba a decir algo antes que has dicho de... Como has hecho tres planteamientos, se me ha olvidado que era el segundo, tu segundo argumento, ¿cuál era? Has dicho...
No sé, respecto a la neotenia, respecto al físico en el futuro por...
Ah, sí, esto que leí, claro, lógicamente la alimentación ha cambiado mucho. En España, por ejemplo, de repente la gente es más alta también porque no durante los años 20 de la posguerra se comía fatal, ¿no?
Claro.
Y en Holanda se ve que era la población más baja hasta hace 2 siglos. Que cambiaron no sé qué alimentación y tal. Y en 2 siglos metieron el estirón.
Maz, estamos desgranando aquí nuestras ideas. Por favor, apártanos o replícanos.
Hombre, sí, por lo general estoy de acuerdo en lo que decís, pero sí, el caso de Holanda no sabía que eran los que eran más bajos, pero curiosamente ahora son los más altos del mundo, de media, 1,85, y yo lo puedo atestiguar. Yo recuerdo haber estado en Ámsterdam y era normal estar allí, y yo también mido es 1,85, pero muchas veces era como yo el más bajo de la tienda o en la calle, era algo realmente así llamativo. Y sí, bueno, tú dices, JM, que has leído estudios que tal vez haya más esperanza de vida y la gente sea más alta, eso sí, eso es indudable, pero bueno, la esperanza de vida tampoco está directamente reñida con la fuerza. Puede haber gente que viva más años, pero no necesariamente que sea más fuerte, y bueno, y además, lo que pasa es que esto es difícil de medir, pero es eso de la dureza, ¿no? ¿Cómo se mide? Tú puedes medir la fuerza, pero ¿cómo mides la dureza a una persona? ¿Cómo mides la resistencia, el que no se quejen, el que sigan adelante? Eso es un concepto mucho más difícil de medir. Yo creo, pero bueno, por lo general yo creo que estamos bastante de acuerdo en todo lo que hemos comentado, con esa última salvedad de que es difícil comparar en qué grado se relaciona la esperanza de vida con la fuerza o con la altura. Sería, a mí desde luego me resulta difícil analizarlo todo en conjunto.
Hay una cuestión que sobre la que quiero incidir. Tú realmente, o sea, esa tesis de que somos hijos de los cobardes, pero refiriéndome a ancestros muy ancestros, sí. ¿La contemplas como plausible? Porque a mí me parece realmente que tiene un cierto sentido.
Sí, hombre, relativamente. No sé hasta qué grado influyente del todo, pero...
Es una especulación, pero ahí está.
Algo se ha traspasado. En cada generación algo se traspasa un poco de las anteriores.
Claro, porque lo que decía Mapelux también, que es que cada vez somos más débiles, que es diferente a, en realidad, el cobarde... evolutivamente sería más inteligente.
Sí, sí, a ver, Darwin nunca dijo que prevalecía el más fuerte, sino que mejor se adapta, ¿no? O sea, si hablamos de darwinismo social.
No, y en cierta manera, en este sentido, que sea cobarde no significa que no sea más fuerte que los demás. Significa que pasa de irse a a veces es, pasa de irse a matar. Y en muchas ocasiones, tal y como tenemos la sociedad montada, el no ir a matarse porque otro tenga más gloria...
No, sí, pero
tampoco significa que tú seas más flojo que los demás.
Yo me iba mucho más lejos. Yo me iba gente cazando para comer.
¿Tú te refieres al que se escondía mientras cazaban?
Efectivamente, yo digo al recolector que estaba ahí en casa, tal, o...
Yo en este sentido, lo que sí que veo, y espero que nadie malinterprete lo que voy a decir ahora, porque no estoy por la eugenesia ni ninguna burrada por el estilo, pero sí que veo que en el primer mundo, y especialmente con ciertos avances médicos que hay, llega un momento que nuestro ADN se va pervirtiendo. Por el hecho de, antes, si alguien nacía con diabetes, lo fácil es que antes de los 5 años muriese. Hoy por hoy, una persona nace con diabetes, se va a reproducir. Si esa diabetes es una diabetes de las que dicen que es genética, pues es fácil que parte de su descendencia también la tenga. Entonces, a la hora de aquí 100 años, pues habrá muchos más diabéticos que ahora, al igual que ahora hay muchos más de los que había antes. Sin contar los diabéticos que también hay por una mala alimentación, que también hay unos cuantos en las sociedades del primer mundo.
Sí, muchos.
Entonces, y como esta, tantas otras, ¿no? De hecho, es fácil ver que ahora, pues, cada vez, cada generación, hay más gente que utiliza gafas, cada generación, porque también hay... Por una banda, nosotros mismos estamos permitiendo esto, tampoco hay mucha manera para no permitirlo, ¿no? En el sentido es que queremos vivir todas, y eso ha sido claro. Pero te vas a otras sociedades donde este sistema sanitario o estos avances sanitarios no llegan, y entonces generalmente quien se acaba reproduciendo es, como diría el mismo artículo, pues la gente que es más dura, la gente que es más fuerte... La gente que ha aguantado mucho mejor todas las enfermedades de esta manera ha sobrevivido. Entonces sí, llega un momento pues que esa descendencia es más fuerte. Esto, por ejemplo, se podría ver por ejemplo en Jamaica, o en donde son los países donde sacan a peña que te corre los 100 metros lisos más rápido. Que tienen como... Es que hay una genética... Bueno, resulta ser que en esa zona todos los negros que iban esclavos Al final los que llegaban eran los más bestias, los más fuertes. Tanto hombres como mujeres, pero llegaban los más fuertes. Los demás se quedaban por el camino. Entonces los que se reproducían eran los más fuertes.
Y además el dueño
porque, se quedaba, exacto,
¿no? Los lo vendía a los buenos.
No, pero aparte es esto, o sea, pasar... O sea, primero pasar lo que significa que una cultura externa entre en tu pueblo, arrase con todo y se lleve a esclavos. Unos cuantos ya han muerto. Dos, el pasar de una punta a la otra del Océano Pacífico en unas condiciones totalmente penosas, sin, muchas veces sin alimentarte bien, con mala higiene, etcétera, etcétera, pasar todo ese tramo. Había como otro descarte de gente que moría. Al final, los que llegan al final, pues es la peña que mejor ha aguantado todo lo malo que le podías dar, lo ha aguantado. Entonces se podría entender que son las personas más duras de ese pueblo. Las que no tenían ese punto de dureza, ya sean hombres o mujeres, se quedaban por el camino. Al final, ¿quién se ha reproducido? Pues se han ido reproduciendo la peña que ahora tú ves muchas veces, igual que lo puedes ver con mismos personas de etnia negra de otras zonas que viven, entre comillas, han vivido más acomodadas o lo que sea, que ves allí y ves una multitud, porque tampoco es no es un 100%, pero ves una multitud de chavales jamaicanos que es que no hacen nada y ya están musculados, sí, sin hacer deporte, que a la que empiezan a hacer deporte o ta, pues sobresalen. O los kenianatas con...
Sí. Con bueno, bueno, me ha gustado la reflexión en cuanto al esclavismo Jamaica. A ver, ellos tienen un componente de fibras rojas mucho más, bueno, mucho más contundente que el que tenemos los de raza blanca. Y pues por eso también para deportes explosivos son superiores. En ese caso, yo siempre hablé que la raza superior es la negra. O sea, a nivel, en lo que está acreditado, que es el nivel físico, desde luego no hay ningún tipo de duda. Pero bueno, como está quedando tal vez un discurso un poco eugenésico, ¿no? Como decía Ferran, pues no sé más, esto es lo que tenemos que hacer por aquí. Y al final, ya ves que han desarrollado teorías de todo tipo.
Sí, ya lo veo. No, pero es curioso y quería hacer una última reflexión de que realmente la sociedad nos lleva a justo lo contrario. Es como hay una, digamos, un conflicto de intereses entre lo que sería bueno para futuras generaciones, que se acostumbrase a la inclemencia, a la dureza, y lo que es el capricho nuestro, que es de tender a lo cómodo. Yo recuerdo una entrevista con el mago David Blaine, que supongo lo conoceréis, ¿os suena, no?
Sí.
Pues este mago no es el típico mago, bueno, o sea, aparte de efectismos y demás, él se caracteriza por pruebas de dureza, de estar sumergido en hielo días, de colgarse de miembros durante días, y recuerdo una entrevista con este mago que él decía que su entrenamiento era hacer las cosas cotidianas lo más difíciles posible para él. Entonces él decía que, por ejemplo, si estaba lloviendo, pues se empapaba a posta, cuando perfectamente podía coger un paraguas, que iba por la calle, intentaba saltar cada vez que había una rama a la que podía tocar para acostumbrarse, pues, a todo eso. Entonces es como que es curioso esa vida cotidiana, que es que él tendía a hacer lo que era fácil lo más difícil posible. Me llamó la atención eso y creo que, bueno, viene un poco a colación de este artículo también.
Sí, sin duda. Bueno, Maz, pues...
Para mí en esto también tienes razón, no es una vida cómoda.
Sí,
no,
sí.
No es lo mismo un keniata que corre 50 kilómetros o... Sí, 50 kilómetros diarios para ir y volver del colegio, para ir y volver de su trabajo, que nosotros que nos pasamos 10 horas al día sentados en una silla viendo la tele, jugando al ordenador o... No es lo mismo, está claro.
Evidentemente. Pues, Maz, gracias por llamarnos, gracias por intervenir y, oye, sigue con tu labor tan activa en el blog. ¿Nos espera algo en particular estos días?
Bueno, tengo algunos artículos ya listos. Será un poco cuestión del timing, de ver qué es lo que más llama a publicar, porque son, como siempre, bastante variopintos dentro de lo que a mí me gusta escribir, pues son bastante variopintos. Y bueno, a veces tengo varios listos y elijo pues uno que viene al caso por algún motivo u otro. Entonces no voy a adelantar nada porque podría hablar del próximo y al final es dentro de tres, o sea que mejor no corro el riesgo. Pero bueno, como siempre, dentro de 3, 4, 5 días, al más tardar el lunes, va a estar ahí, fiel a la cita, mi artículo nuevo.
Como siempre te digo, tú eres el pilar fundamental ahora mismo a nivel de blog, a nivel de redacción. Yo también tengo algo preparado para estos días y nada, muchas gracias, como siempre. Nos vemos, compañeros.
Un saludo.
Un saludo. Igualmente, hasta luego.
Pasamos a un corte de Motorhead que hoy va a protagonizar toda la sección musical. Y Ferran, ¿me puedes pinchar No Class?
Sí.
¿Puedo pedir esto al DJ?
Sí, sí, perfecto.
Venga.
Pues ahí va. Because Phil has already had one, this one's for me and Eddie. And this is called No Class.
Después de este temazo, que lo digo sin ironía, también, porque me gusta realmente, te lo he dicho antes.
No Class es un
parece
temazo.
Que siempre que no me guste nada, ¿sabes?
No, bueno, y realmente puede ser así, ¿no?
¿Eh? No, pero en este caso concreto no. Pues ya en este tiempo, digamos, ya de sobras que nos queda, a mí estamos aquí hablando de Ferran y JM. Bueno, JM en realidad quería hablar sobre el término antisistema y Ferran y yo estamos hablando de la CUP, ¿no? De lo que había pasado en la asamblea, ¿no? Con lo cual... Ferran, te voy a pasar la pelota.
O tal vez, como lo puesto es más concreto, puedo empezar yo por la abstracción.
Sí, bueno, me parece perfecto.
En realidad, sí, salvaos por la campana, ¿eh? Porque, porque no sabía que íbamos a estar improvisando.
No, a ver, a mí el tema de la CUP me importa bastante poco, pero la cuestión es, bueno, desde hace un tiempo hay una torticera utilización del término antisistema. Un término que a mí etimológicamente siempre me gustó, pero bueno, a ver, que está denostado hasta el infinito por el uso social, ¿no? Y pues ya no es Fernández Díaz, el ministro de Interior, refiriéndose a unos cuantos anarquistas que la montan en el 22M. No, ahora es cualquier corresponsal hablando de la CUP, el partido antisistema, el partido antisistema. Bueno, o sea, unos antisistema que se presentan a unas elecciones que van a investir o están al menos en una diatriba del 50% de investir a un presidente canalla y corrupto, son antisistema. Entonces yo, que esta respuesta ya os la dejaría un poco a vosotros, que os gusta más el tema de la CUP, yo únicamente quería hablar una reflexión muy breve de dónde viene el término antisistema y que no nos den más la paliza, y que si lo utilicemos, lo utilicemos con orgullo, porque desde luego yo siempre lo he utilizado en ese sentido. Hay un libro aquí, que está de puta madre además, que explica en el prólogo, viene diciendo algo así: realizando un ejercicio de concreción espacio-temporal, la representación de los antisistema, tal y como hoy los conocemos en Estado español, tiene su origen en otro marcado movimiento a la contra. Y este es el que hubo hace muchos años, bueno, muchos años, sí, para nosotros sí, en nuestra vida ya son muchos años, el movimiento contra la globalización, ¿de acuerdo? Que se denominaba altermundialista o antisistema. Antisistema fue un término más europeo, pero recuerdo cuando hubo las primeras movidas importantes por Seattle, Seattle, como diría Moy Fernández, ¿no? Bueno, que es un compañero de que nació allí, Seattle, o sea, que lo sepáis, cuando que decís Seattle, los Yankees dicen Seattle, ¿eh? Porque esto es muy referente cuando se habla del grunge y tal, Seattle. Bueno, pues en estos disturbios se hablaba más del altermundialismo, y luego cuando pasaron estas historias a Génova, Gotemburgo o incluso en Barcelona 2001, que, bueno, yo no estaba en la ciudad por aquel entonces, se empezó a hablar de los antisistema. Recuerdo aparte que en Barcelona, pues incluso aquella reunión se paralizó para impedir unos disturbios que acaecieron igualmente. Y bueno, ahí tenemos un poco ya el discurso del miedo, el discurso de vender el término antisistema para que la gente comprase su seguridad. Pero es muy curioso, porque luego yo, hablando con los que estuvieron en la calle, en la transición, y la transición siempre se nos viene hablando, ¿no? Jordi, este es un tema estrella de los tuyos, pues siempre se nos viene hablando, bueno, de pacto político, de lo que se pudo hacer, de que la izquierda se quedó atrás, de que los comunistas deshicieron el partido con su eurocomunismo, pero la realidad es que en las calles también había una realidad pues mucho más potente, y había pues grupos precisamente contrarios a las aperturas supuestamente democráticas. Y yo sí que recuerdo anécdotas en este sentido de un, bueno, del padre de un amigo que fue parlamentario en estos años, grupos de ultraderecha con esas camisas azules, y que, ojo, iban montando unos buenos pitostes por Madrid. Y él siempre me decía, pues entre nosotros, incluso la prensa, incipientemente se les llamaba a los antisistema. O sea, los antisistema en aquel entonces eran los antecesores de la actual Democracia Nacional y de todo, bueno, este aparato ridículo que queda, ¿no? En cuanto a esas ideas. Creo que las podemos distinguir mucho del nacionalsocialismo y de estos cuatro cabezas rapadas o 440 que pueden quedar, que tienen un componente mucho más psicopático, ¿no? Y no ideológico. Entonces quería hacer esta reflexión simplemente de que el término antisistema en la transición se utilizaba para los ultraderechistas, ¿eh? ¿De acuerdo? O sea, que es curioso ver cómo cambian, cómo permutan los discursos. Y que luego, posteriormente, cuando tuvo una vigencia, y aparte en la cual yo también estaba plenamente identificado, y creo que aquí nos podemos identificar incluso como colectivo de radio, era con los movimientos antiglobalización de finales del siglo pasado e inicios. Los disturbios en Seattle, en Ginebra, ahora hablo de memoria, Barcelona, Gotemburgo, pues ahí hablaban de los antisistema. Y ahí creo que ahí fue un poco, empezó el uso torticero, para, como bien digo, pues crear ese discurso del miedo, ese ellos, nosotros, ese nuestros valores contra la gente que quiere destruirlos. Bueno, lo que viene pasando siempre y lo que sigue pasando ahora, pues, pero digamos una proporción un tanto ridícula, porque llaman antisistema a la CUP y llaman antisistema a Podemos. O sea que el término, como digo, ha quedado denostado hasta todo lo que puedes pensar.
Y habría que recordar también de hace quizás ahora unos 10 años ya de esto, pero bueno, por ahí más o menos, la señora Inma Mayol, una de las dirigentes del partido Iniciativa als Verds, ella actuando como primera teniente de alcalde de Barcelona, pues en una entrevista llegó a afirmar que ella era antisistema. Cuando ella era primera teniente alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, y su único superior dentro del partido era conseller d'Interior de la Generalitat de Cataluña. Aquí ves que la perversión de esta palabra no viene de ahora, sino ya hay personajes que la intentan pervertir para ganar su cota de poder necesario. Y en el caso de Podemos no lo sé, yo creo que en el caso de la CLUP, cada vez que un medio de comunicación los llama antisistemas, ellos aplauden.
Sí,
ellos bueno, aplauden porque les interesa, porque intentan ganar votos dentro de colectivos a los cuales se llama antisistema.
Bueno, este es vuestro espacio sobre la CUP, venga.
Aunque ellos para mí, a la verdad, pues han decidido jugar a su sistema, por lo tanto tan anti ese sistema no están cuando deciden ponerse a jugar con sus reglas a ese juego. Y bueno, lo que comentábamos antes, lo que decíamos de la CUP, este fin de semana hubo una macroasamblea para decidir a ver si finalmente había el pacto tan esperado por muchos y tan no esperado por tantos otros entre la CUP y el señor Mas, para que el señor Mas sea presidente dentro de esta amalgama que se han juntado del Junts pel Sí. Y creo que en esto estamos de acuerdo, Jordi, que el resultado de esta votación a cuatro, que parece, de hecho, creo que las votaciones son casi iguales a la votación que se hace cuando se decide una sede olímpica. O sea, hay cuatro opciones, se van haciendo votaciones hasta que una de ellas gana el 50%. Lo que se encontraron que la última de estas votaciones, la tercera, cuando ya solo quedaban dos opciones a escoger, una era, de hecho, de las cuatro opciones eran dos en realidad, porque eran de las cuatro opciones eran dos opciones más expresidente, dos opciones más no expresidente. O sea, dos opciones hay pacto, dos opciones no hay pacto. Pues cuando ya habían eliminado dos de esas opciones y solo quedaban una en una hay pacto y hacemos a más presidente, dos, otra, no hay pacto, hay nuevas elecciones hacia el marzo, creo que es. Pues resultó que se dio el resultado probablemente que nadie esperaba, nadie externo. Aquí habría que ver si alguien interno lo esperaba. Y que hubo un empate técnico literal. 1.115 votos a favor.
1.515.
O 1.515 a favor, 1.515 en contra. Aparte ya de que el número 1515 ya es casualidad, que encima haya, con la de probabilidades que hay de que más de 3.000 personas o unas 4.000 personas se pongan de acuerdo en conseguir esto, ya sería difícil. Si encima no están puestas de acuerdo, aún es más difícil. Y además luego hay la decisión final que han tomado, que no es otra que sí, vamos a hacer unas reuniones de las asambleas territoriales, pero a la hora de la verdad hay un grupo de sabios y sabias, no sé si son 5 o 6 personas, no muchas más, o sea, el Politburo,
sí.
Podemos hablarlo claramente, que son los que van al final a decidir qué opción va a acabar teniendo la CUP, que creo que es para el 2, o sea, supongo que para
el 2
de enero, que es, creo que cae en sábado, pues para el 2 de enero más o menos sabremos esa posición. A mí me parece que ha habido un tongo.
A mí también, desde la ignorancia, ¿eh?
No, yo también.
Oye, un tongo increíble por el hecho de
desde la absoluta ignorancia.
Hacemos todo el paripé de mira lo guays que somos, que todo el mundo vota, pero a la hora de la verdad ya conseguimos la recambolesca ya al extremo para que 5 personas acaben pactando. Que entonces, ¿cuál es la diferencia entre la CUP y Junts pel Sí? Pues no mucha, como mucho 2 personas.
Hombre, yo desde luego, desde absoluta ignorancia también, como porque todo es especulativo, pero ahí huele, a mí también me huele a tongo, ¿no? Para que acaben decidiendo 5. Pero yo no entiendo por qué van a investir a más al final, porque realmente, no sé, es que es como si un congreso del PP se discutiera investir a Pablo Iglesias, ¿no? O sea, no sé, lo habían dicho que iba a hacerlo y eso ya estaba decidido de antes, supongo, en la asamblea también, ¿no? Que no iban a investir a más.
Yo voy a hacer un inciso solo aquí.
No está claro que no lo vayan a hacer.
No, evidentemente no está nada claro, pero yo recuerdo, a ver, cuando en este bombardeo electoral, cuando había salido estos resultados tan buenos de la CUP, pues yo me acuerdo al señor Bolaños, estoy diciendo verdad.
Sí, creo que sí.
Le hacían una entrevista inmediatamente post resultados electorales, cuando se sabía perfectamente ya que esos 10 escaños eran vitales para investir a más o no como presidente. Y él dijo, no, no, es que nosotros no somos como la política tradicional, siempre con este tema, ¿no? De la política profesional, no política profesional. Y dijo, a nosotros nos gusta retratarnos, no vamos a apoyar nunca al Chormás. Entonces, yo ahora, desde el... A ver, yo teniendo unas simpatías por bastantes miembros de la CUP y por bastantes de sus militantes a nivel personal que conozco,
sí,
me echo las manos a la cabeza cuando ese señor, al cual desde luego yo tampoco le tengo ninguna animadversión, ha dicho, nos gusta retratarnos y no es no. Y ahora, pues un tiempo, unas semanas más tarde, se ven envueltos en estas dinámicas de votaciones y realmente en una disyuntiva que incluso puede indicar, ¿no?, que al final sea que sí. Con lo cual entonces uno ya dice, bueno, a ver, realmente en la política profesional no te puedes creer absolutamente a nadie. Usted, señor, dijo que le gustaba retratarse y dijo que no es no. Pues oye, mira, si la gente que... Oye, que realmente en ese sentido yo no tengo una opinión... O sea, la tengo, pero quiero decir que mi opinión no es vinculante sobre si, oye, si el proceso independentista requiere de este apoyo, de este mal menor o este mal mayor que es Artur Mas. La realidad es que, por lo menos, mucho de este entorno que digo que conozco, que apoyo a la CUP, los han perdido.
No, creo que hay otros entornos, pero a mí lo que más gracia me hace de todo este paripé es el hecho de que parece ser que el problema grave para no apoyar este proceso en el cual hace tiempo que están hipotecados, porque al final el problema que se encuentra la CUP es que está hipotecada en un proceso que ya ha dicho que iba con ese proceso con la derecha, la izquierda y la ultraderecha si hacía falta, siempre y cuando fueran catalanes, que iría con ellos en ese proceso por la independencia, que era su prioridad. Ahora hay un grupo, dentro de lo que se ha demostrado ahora, es que quizás dentro de la CUP hay hostias para que no está tan claro cuál es la prioridad, si una cosa o la otra. Pero el problema máximo, o sea, parece ser que el gran problema para no pactar con Junts pel Sí es el señor Mas, la figura de Mas. Bien, no deja de ser un presidente que tiene la sede de su partido embargada por un juez, esquichat per corrupció per tot arreu. Però vale, nos ponemos en el caso de echamos a Mas. Entonces la CUP pacta sin Mas como presidente, la CUP pacta. ¿A quién ponen de presidente? ¿A otro del mismo partido?
A Romeva.
No, pero bueno, podría ser que fuera el Romera, que de fet la CUP lo pedía. Para mí, Junquera, no es solución de nada. Al final, Romea acaba de demostrar que es el más chaquetero de todos los que hay en el Parlament. Porque sí, ha pasado de los comunistas a la derecha en 2 días. O sea, ha dejado el partido de los supuestos comunistas o más cercanos a lo que sería el comunismo. Y se ha pasado al partido que englobaba una supuesta izquierda, que de izquierda ERC no tiene un carajo. Y la derecha, que además se han puesto ahora el nombre este de Democracia y Libertad, que a mí me recuerda a cualquier nombre de cualquier banda paramilitar fascista de América Latina, este nombre, se ha puesto con ellos en un partido. O sea, ¿qué estamos hablando? Y luego es, y vale, y si no es este, ¿es alguien del mismo partido de Democracia y Libertad? ¿O antigua Convergencia? ¿Qué diferencia hay entre Mas y el OMS? Por poner un ejemplo, no hay ni una. O entre el Mas y el Puch. ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? No, nada, si los dos están hechos por el mismo perfil. Los dos han cobrado el 3% y los dos han... O sea, a mí lo que me parece, y por eso creo que al final es fácil que acaben pactando, porque el único argumento que realmente están poniendo encima de la mesa por el cual ese pacto es imposible, es una persona. Pero esa persona no deja de ser una persona que lo que está en lo que lleva, o sea, es la representación de una idea, que el resto que están detrás de esa persona tienen la misma idea.
Se me ha ido, es que había pensado una broma que iba a decir una broma que iba a apuntarle y se me ha ido, me estaba riendo solo. Pues
sí, eso
es que no creo que decir, pero ciertamente, hombre, esto que has dicho nacional y izquierda, es que nacionalista y izquierda es un término también extraño, ¿no? Yo no sé cómo se puede ser nacionalista y izquierda, ¿no? Porque ser nacionalista suponía pactar con gente que no representa ideológicamente, ¿no? Pero una cosa completamente ajena a ti, ¿no? Pero como está todo unido con un halo nacionalista, ¿no? Porque me hace gracia cuando dicen, amigos míos, ¿no? No, la independencia, primero ahora es decidirlo, lo harán por ser constituyente, y luego ya se votará y será un país de izquierdas, ¿no? Cataluña no es un país de izquierdas. Pues había mucho movimiento anarquista antes de la guerra civil, pero joder, la derecha lleva gobernando desde que hay democracia en España, ¿no? Con lo cual hay una especie también de ensoñación de que, no, una vez hecho esto, la izquierda será, Cataluña será de izquierdas, ¿no? No sé. Pero bueno, y otra palabra peor que bien se estudiará antisistema, ¿no? Que cada vez es antidemocrático, ¿no? En esto cada vez está más...
Sí.
¿No? Casi es peor que... El sistema ya ha entrado como, ¿no? Ya lo ha absorbido y ha entrado como incluso...
Bueno,
te sí. Pueden vender camisetas, ¿no? Pero no he visto ninguna que ponga antidemocrático todavía, ¿no?
Esto me recordaba...
Bueno, yo estoy pensando en hacerla, ¿eh?
Sí, pues sí, es una buena camiseta, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Realmente antidemócrata, que ya...
Creo que está la broma, sí.
Pues era una... Es una broma de baja estofa, pero bueno, no pasa
por eso,
nada.
Por eso me había callado, sí.
Pues compañeros, y bueno, hasta aquí vuestro repaso electoral. Veo que Ferran es un tema que le enerva especialmente. Jordi tiene ese temple más, ¿no? Más...
No, es que bueno, estoy poco
fino. Hay que decir que los últimos meses, entre las elecciones catalanas, las elecciones en Madrid y ya puestos el Real Madrid, las carcajadas las tienes aseguradas, ¿eh? Porque los pitotes que se están montando unos y otros son divertidísimos.
Y espera Ferran, que vienen más, ¿no? Ahora volverán unas catalanas y no va, luego unas generales. Bueno, en fin.
Pues así están las cosas. Nosotros nos
fiesta,
pasamos...
Fiesta a la democracia. Justamente.
La fiesta de democracia. La fiesta que mira, ese...
Sin incidentes. Quiero felicitar a la ciudadanía que ha ido a votar, pero ¿cómo se ha podido votar?
Sí, efectivamente.
Con bayonetas.
Y...
Este discurso es...
Y condenar al agresor de Mariano Rajoy, ¿eh?
Exacto.
Que, bueno, yo, por cierto... Yo
desarrollé... La repulsa absoluta hacia cuál tipo de agresión.
Sí, sí, claro, sí. Este yo desarrollo una teoría conspiranoica de que estáis orgullosos a mí.
Ah, cuéntala, yo creo que tienes...
No tengo tiempo, aparte, realmente es muy enrevesada. Porque yo acaba metiendo a los padres como inductores... pero a ver, a mí esta cuestión de un tipo con bomber 5 minutos al lado de el presidente del Estado español y luego ese paladín de la democracia que es Mariano Rajoy continúa con el camino, ¿no? En aras a sus votantes. Sí. Pero ¿sabes lo que pasó?
Estando 5 minutos al lado suyo, teniendo en cuenta que no dejamos de estar en nivel 4 de alerta antiterrorista.
Sí,
esas, ¿eh?
Yo imagino que mucha gente pensaría esto. Pero bueno, si no es un puñetazo, ¿dónde va, ¿no? Este tipo. Pero la teoría conspiranoica me faltó porque luego no le sacaron el rédito electoral que yo pensaba. Porque sí, como un momento inicial que, oye, independentismo igual terrorismo, sí que se podía apelar al voto tranquilo, ¿no? A Mariano Rajoy, recordemos que Rajoy el inepto, como lo califiqué en la web y ese artículo está ahí colgado, que a la gente le debe gustar, porque es el que más visitas tiene, es un tipo que, bueno, cuyo aforismo es no hacer algo, también es hacer algo, ¿no? Y en ese sentido podía vender muy bien la idea de somos gente tranquila, formal y seria, me han reventado las gafas, pero yo sigo a lo mío.
Pero yo también, que tú como gallego, para hacer una contraria a la conspiración, mira, para no comprarla, es que también, que estuviera tanto rato como era el hijo de su prima, a lo mejor se conocían, ¿no?
Pero
sabes decirte, oye, soy el hijo
pero
de tal,
es que
¿no?
eso ahonda más en la conspiración.
Muy Alicia, ¿no? Soy el hijo de tal, o sea...
Bueno, no, a ver,
¿dónde hay una conspiración?
¿Estás hablando de endogamia?
Donde hay una conspiración me apunto, pero el hecho también de que puedes pensar de, coño, si es el hijo de la mujer que era, ¿cómo era? La mujer de Mariano Rajoy...
Era el hijo de la prima de la esposa de Rajoy.
Pues también, a lo mejor se conocían, ¿sabes?
Sí, bueno, a ver...
Por eso el hecho de que estuviera ahí haciéndose la foto también.
Pontevedra no es especialmente grande, pero a mí todo esto incidía un poco en la teoría conspiranoica, pero luego, como no le sacaron el rédito electoral que yo esperaba, o no condenaron a un cierto sector que yo pensé que iba a ir ahí detrás, pues...
Es que, a ver, estaba mal hecho, se me ha puesto con cresta, o sea, te había hecho un look que era muy... ¿Sabes?
Sí, era muy normal.
A ver, en plan nada subliminal,
no eran los famosos planters, ¿no? De Nixon y demás. O sea, había sido un tipo... O sea, al final... Pero bueno, yo sigo teniendo una teoría de los padres como inductores, nos queremos librar del chaval, sí. Lo damos por perdido, la falsa bandera, pero a la vez él se vuelve un héroe de toda esta cuestión.
Y no denunció él.
Y no denunció. Bueno, vamos a poner música, compañeros.
Una cosa que es muy importante. Lo del rédito. Ahora cogeremos el teléfono, pero ya estamos plegando, no hay tiempo para pasar, o sea, lo siento.
Bueno, a no ser que sea Rajoy, por ejemplo. Sí, entonces,
ya sería la bomba.
O el primo, ¿me entiendes?
Sí, sí.
El agresor.
Pero yo lo que quería decir es, tú comentas lo del rédito, Ten en cuenta que al final Podemos, por ejemplo, todo lo que ha sacado, o sea, la gran mayoría de votos que ha sacado los ha sacado en el País Vasco y en Cataluña. Ahí precisamente Rajoy, da igual que le peguen tres palizas, no iba a sacar demasiado.
Sí, no, hombre, pero evidentemente Rajoy ya sabía que tenía ahí unos campos, ¿no?, que eran minados para él.
Nadie,
bueno,
nadie había colado presidente de España, en breve.
Presidente, has dicho.
Presidenta, perdona, de España.
No, yo un poco presidente.
Yo lo veo, va a saltar la Moncloa.
Bueno, no sé si me tiene mucha altura de estadista, no lo sé.
Eso
en todo caso,
ganas no le faltarán, eso seguro.
Da igual, en estos tiempos que es altura de estadista.
Bueno, como decías, pondremos música para acabar.
Sí, porque
la última canción que ponemos de... Motorhead.
La que tú quieras, por favor.
Bueno, la que mejor define a ese hombre. Ace of Space.
Hostia, esta es nueva, ¿no?
Ya nos despedimos ya, sí, antes de la canción.
Sí, nos despedimos. Pero si está el que está llamando, puede volver a llamar, por favor. Porque yo me he quedado con ganas de saber quién es. Y podemos entrar en el programa siguiente, tal vez. Incluso, insistimos, si es alguien de alta alcurnia, pues igual lo metemos. Bueno, compañeros, salud. Prometemos no daros más la brasa con tertulia política en un tiempo. Y Jordi, échate una siesta.
Sí, feliz año y todo esto que se dice. Saludos.
Salud.
The ace of spades.